Hay que salir del agujero interior.
Radio Landa.
Larga la piña.
Se viene el tuta 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 tuta. Bailando.
Hoy yo me quedo bailando en la vereda.
Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer.
Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Diario UNDAB, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio. Hola, 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 muy buenos días, bienvenidos a esto que es Diario UNDAB. Hasta las 10 de la mañana estaremos aquí por nuestra emisora, la emisora de Radio Universidad Nacional de Avellaneda. 9 de la mañana, 3 minutos y retomando después del receso invernal. Volvemos con todo para comentarles la actualidad, todo lo que acontece en cuestiones universitarias a nivel local y también a nivel nacional. Bienvenidos a todos, con Diego Aguilera en la operación técnica y el señor Fernando Pearson acompañándonos en el trabajo diario que hacemos hasta las 10 de la mañana en esto que es Diario UNDAB. Y rápidamente te decimos que en este momento en la ciudad de Avellaneda hay una temperatura de 11 grados 5 décimos con una humedad del 87%. La presión se mantiene en 1017 hectopascales 8 décimos. El cielo despejado con algunos bancos delgados de niebla y la máxima pronosticada para este lunes 1 de agosto de 2022 estará alrededor de los 17 grados. ¿Qué tenés que saber si vas a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, que en este lunes 1 de agosto a las 8 de la mañana, es decir, ya hace una hora que comenzó la concentración en Comodoro Py 2002 por el equipo republicano. A las 17 de este lunes va a haber una concentración en Plaza Miserere con activistas anarquistas por Argentina y también en el mismo horario, 17 horas, concentración en Plaza de Mayo a 5 años del asesinato de Santiago Maldonado, autoconvocado a muelas de Plaza de Mayo, CETERA, UTE y CTA van a estar. Actualizamos los operativos en estos momentos, operativos de bomberos en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Escalada y de la Piana Este, reducción de calzada, hay policías y bomberos en el lugar, también un incidente vial que ocurrió muy temprano en Avenida General Paz, altura acceso oeste, sentido Riachuelo, sobre la banquina involucró un auto particular, hubo policías, pero ya está desafectado la cuestión. Lo cierto es que hay cortes programados en la ciudad de Buenos Aires por obras y te digo que en Avenida Paseo Colón, entre Avenida Brasil y Avenida Juan de Garay, hay un corte parcial en ambos sentidos con lo que es el Paseo del Bajo también. Avenida Paseo Colón, entre Avenida San Juan y Carlos Calvo, corte total sentido norte contra carril. En la calle Perú, entre Venezuela y Avenida Belgrano, hay un corte total. En Avenida Almirante Brown y Pi Margal, sentido sur hay un corte parcial. En la misma avenida Almirante Brown, entre Pilcomayo y Paseo Colón, hay un corte parcial. Lo mismo ocurre en Avenida Leandro N. Alén y Avenida Córdoba. En Avenida Libertador, así se dice, Avenida Callao, entre Callao y Rodríguez Peña, hay un corte parcial sentido centro. Y en la calle Paraguay, entre San Martín y Avenida Leandro N. Alén, hay un corte total. Así, tener mucha precaución si tenés que llegarte a la ciudad de Buenos Aires, sobre todo al sector del microcentro, donde va a haber ciertas complicaciones, ya sean por los cortes programados o por algunas de las manifestaciones que ya te hemos mencionado. Señores, 6 minutos ya de las 9 de la mañana, nos ponemos en marcha con la actualidad, que es lo que dejó el fin de semana y tiene que ver con las voces de los protagonistas.
Repaso de la actualidad y las voces de los protagonistas.
We'll be right back.
Bien, comenzó una semana realmente muy convulsionada en cuestiones políticas, económicas, sociales, y tiene que ver precisamente con lo que se anunció la semana pasada del nuevo cambio de gabinete, y tiene que ver también con lo que se dijo y lo que se va a decir. Recordemos que Sergio Massa será el nuevo ministro de Economía, también va a absorber el Ministerio de Producción y el Ministerio de Agricultura. Agustín Rossi, uno de los componentes del gobierno nacional, dijo que con el ingreso de Massa el presidente fortalece la gestión de gobierno. El funcionario lo que hizo fue destacar la determinación de Alberto Fernández de incluir al presidente de la Cámara de Diputados en el gabinete. El titular de la AFI, Agustín Rossi, remarcó la decisión del presidente Alberto Fernández de designar a Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, y decía esto.
Bueno, me parece que el presidente inteligentemente decidió fortalecer la gestión de gobierno y buscó anclarse en la fuente de poder más importante que hoy tiene el gobierno, que es la fortaleza de la coalición. La coalición recuperó un espíritu de cohesión, de concordia en las últimas semanas. Nuestros principales dirigentes recobraron la posibilidad de dialogar y de encontrarse. Y entonces eso ha generado, sin ninguna duda, que allí estaba el núcleo de fortaleza de nuestra gestión.
Otro de los temas que tiene que ver con el ámbito político, la patria grande, fundamentalmente, porque estuvo de visita en la Argentina Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia, que se reunió con la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y también con el presidente Alberto Fernández. Se encontraron justamente para discutir temas vinculados a la integración regional. Francia Márquez, Mina, también fue recibida por el presidente de la Nación y dialogaron sobre los desafíos de la región en materia ambiental y derechos de las personas afrodescendientes. Y en una de las declaraciones decía esto.
Y sobre todo sabiendo que desproporcionalmente quienes están viviendo las consecuencias de ese conflicto armado innecesario, creo yo, son las poblaciones más empobrecidas. Son las poblaciones étnicas, afrodescendientes, raizales, palenqueros. Son los pueblos indígenas, son los pueblos campesinos, son las mujeres, es la comunidad diversa LGBTIQ+, y por eso nuestro compromiso con el logro de la paz total, de la paz completa.
También ahí estaban las declaraciones de la vicepresidenta electa de Colombia, Francis Márquez, hablando justamente de los derechos humanos. En otro de las noticias tiene que ver precisamente con lo que ha dejado este receso invernal, las vacaciones de julio. Más de 5 millones de turistas viajaron por el país durante estas vacaciones, el 10% más que en la prepandemia, como sucedió con la temporada de verano en los fines de semana largos de carnaval y también en Semana Santa. Y el último de junio volvemos a superar las cifras de movimiento turístico de la prepandemia, destacó el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens. Más de 5 millones, como dijimos, viajaron por el país durante estas vacaciones, lo que implica un crecimiento del 10% con respecto a la temporada de invierno. El informe del observatorio, que depende de la Cámara Argentina de Turismo, muestra que los mejores niveles de ocupación se observaron en las provincias de Jujuy, en Salta, en Catamarca, Santiago del Estero y Mendoza, mientras que si el foco se desplazaba a las ciudades, las más convocantes fueron Iguazú, Bariloche, San Martín de los Andes, Carlos Paz y Tandil. En tanto, los turistas extranjeros que ingresaron en lo que va de esta temporada de invierno fueron 420.000 y llevan gastado más de 344 millones de dólares, y se espera que el turismo receptivo alcance el millón de personas en toda la temporada de este invierno. En el cierre de la 11ª edición en la ciudad de Buenos Aires, en lo que es la provincia de Buenos Aires, se hizo la mega muestra gratuita de Tecnópolis. Por eso ahí, en el fin de semana y en este cierre, habló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, que decía esto.
Una emoción enorme estar acompañando desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología esta iniciativa del Ministerio de Cultura, que realmente la cultura, la ciencia y la tecnología son las que siembran la soberanía en la Argentina, y estar acompañados por tantos argentinos y argentinas que han transcurrido estos días aquí en Tecnópolis, acercándose a lo que Argentina tiene para mostrar, una identidad cultural y un desarrollo científico-tecnológico que sin lugar a dudas son los que muestran la capacidad que tenemos hacia el futuro.
Así fue el cierre entonces de lo que dejó esta mega muestra y también habló el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer.
Cuando en el gobierno de Cristina, por su indicación, le dimos creación a Tecnópolis. Ahora cuando asumió Alberto, nos indicó que recuperáramos toda esa energía, esa vitalidad, esos objetivos y la verdad que estamos muy, muy felices. Nos sorprende llegar a 800.000 visitantes en tan poco tiempo, ver la alegría de toda la familia, los chicos que vienen. Esto que decía Filmus, el despertar vocaciones cuando se acercan fundamentalmente a la ciencia y la, tecnología, que son los motores del parque, ¿no?
Bien, en otro de los órdenes tiene que ver con lo que ocurrió el sábado en el cierre de lo que fue la Rural, la exposición de la Rural, que es raro porque también se hace el discurso de apertura en ese cierre. Bueno, ahí el presidente de esa entidad, Nicolás Pino, de alguna manera increpó al gobierno nacional diciendo lo siguiente.
A los gobernantes de hoy les decimos, no intenten distraernos más. Las trabas a la exportación, los cupos y el resto de sus medidas intervencionistas solo generan caída de la inversión y de la producción sin ningún beneficio para la tan nombrada mesa de los argentinos.
Ahí el presidente de esta entidad de la Sociedad Rural Argentina, tildó de especulador al Estado y reclamó una baja del gasto público en un modo ya inquisidorio, en un modo bastante prepotente, también decía esto.
Las retenciones hoy en la Argentina son ilegales e inconstitucionales. Escúchennos, los que nos gobiernan ahora, pero sobre todo, escúchennos los que aspiran a gobernar. Por eso les decimos a los servidores públicos, produzcan resultados. El campo no es un problema, es parte indispensable de la solución.
Por supuesto que a estas declaraciones le salieron el cruce. Además del exdirector de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, analizó el acto inaugural y dijo que las retenciones son absolutamente constitucionales y no, como decía el presidente de la entidad de la Sociedad Rural, que ya conocemos desde qué lugar habla, Nicolás Pino. Pasamos a otro orden y tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel salud, porque el coronavirus todavía sigue estando vigente en la Argentina. Hubo 52.745 contagios en el país, un 26% más que la semana pasada. Este es un reporte semanal. La cartera sanitaria indicó que son 464 los internados en COVID en las unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto en el sector público y privado para todas las patologías del 43,9% en la Argentina. Por eso, la semana pasada, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, decía lo siguiente.
Este virus se va a quedar con nosotros, no se puede eliminar, no se puede erradicar. Es un virus que va a ser estacional en Argentina, como todos los virus respiratorios. Va a aumentar en invierno. El aumento es por quinta semana consecutiva en un número, un rango de casos muchísimo más bajo, que no se traduce en hospitalizaciones y muerte y que de ninguna manera tensa el sistema de salud.
En orden internacional, el Papa insinuó que podría abandonar su cargo. En una charla con periodistas, Francisco reconoció que ya no puede viajar como solía hacerlo debido a problemas en su rodilla. Si bien enfatizó que no piensa renunciar, dijo que la puerta puede estar abierta. Para moverse en Canadá, Francisco usó una silla de ruedas, un andador y un bastón. Los periodistas que lo acompañaron contaron que en varios momentos se lo vio dolorido. En mayo, el pontífice había revelado que sufrió una ruptura de ligamentos en la rodilla derecha desde hacía ya mucho tiempo. Por ese motivo, tuvo que cancelar el viaje al África. No creo que pueda seguir en el mismo ritmo de viajes que antes, reconoció el pontífice. Y decía esto.
No creo que pueda andar con los mismos ritmos de viaje de prima, ¿no? Creo que a la mi edad y con esta limitación debo risparmiare un poco para poder servir la Chiesa. O, en el contrario, pensar en la posibilidad de farme da parte, ¿no? Esto con tutta onestà, ¿no? Non è una catastrofe, ¿no? Si può cambiare Papa, ¿eh? Si può cambiare, non c'è problema, ¿eh?
Ahí estaba entonces lo que decía Francisco, el Papa Francisco, en una charla que tuvo con los periodistas en este último viaje que hizo por Canadá. Señores, cerramos así las voces de los protagonistas que ha dejado el fin de semana que ha pasado. Así que ya continuamos con el punteo de noticias.
Diario UNDAP. Punteo de títulos.
Punteo de títulos.
Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAP.
A los 16 minutos de la hora 9 vamos ya a armar lo que es la primera página de diario UNDAV. Y hablamos que Massa decide asumir la responsabilidad que me toca con alma y vida. Así lo expresó en sus redes sociales antes de asumir como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados. La misma se va a efectuar a las 14 horas y allí se elegirá a su sucesor. En otro de los órdenes, Mansur destacó que la designación de Massa ha generado una expectativa extremadamente positiva. El jefe de gabinete señaló que Massa es una persona con una gran capacidad de trabajo y que conoce el Estado de cerca. Se mostró confiado en el nuevo impulso y la nueva y mucho mejor expectativa que genera su incorporación al Poder Ejecutivo. 8 distritos retoman las clases tras las vacaciones de invierno. Junto a otras provincias, Corrientes reinicia el curso lectivo con vista del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persic, quien firmará el convenio de implementación de la jornada extendida por una hora más de contenidos. Detuvieron a un jugador por golpear brutalmente a un árbitra en un partido de la Liga de Tres Arroyos. El jugador Cristian Tironi, de 34 años, de Deportivo Garmense, disconforme con una sanción de la jueza, le propinó por detrás un golpe de puño a la altura de la nuca. Aumenta un 40% los boletos de colectivo y trenes en el AMBA. La medida del Ministerio de Transporte mantiene la tarifa social y el sistema de red sube, que aplica el descuento al realizar viajes consecutivos y abarca 5 combinaciones de transporte público en 2 horas. Por último, falleció el exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Federico Schuster. El deceso del docente e investigador fue comunicado por redes sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde informaron que lo despedirán este lunes 1 de agosto de 13 a 20 horas en la sede de Santiago del Estero 1029. Este fue el punteo de títulos, la primera página de Diario UNDAV.
Diario UNDAV. Punteo de títulos. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAV.
Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Avellaneda. 13 grados 6 décimos, humedad 87%, ligeramente nublado y máxima para este lunes será de 17 grados. La música la trae nada más y nada menos que Gustavo Cerati, Lago en el Cielo.
¿Cuánto has dejado para Así la música la traía Gustavo Cerati, Lago en el Cielo. Voces universitarias. Testimonios de los que hacen la UNDAB. Y bien, como todos los días en este horario, lo que hacemos es, de alguna manera, poner los testimonios de los que componemos la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAB, tanto los estudiantes como los docentes, no docentes, autoridades y todos los que conformamos esta gran familia. Ahora lo que vamos a escuchar es a una de las compañeras no docentes del Departamento de Títulos y también estudiante de informática.
Bueno, mi nombre es Camila Vidal, trabajo en el área de títulos y certificaciones en Sede Piñeiro. Estudiaba en realidad en el secundario porque arranqué a trabajar acá a los 18, 19 más o menos. O sea, estaba estudiando en la universidad y bueno, arranqué enseguida a trabajar acá. En el departamento de alumnos primero y bueno, después fui superando etapas, digamos, fui pasando a otras áreas. En realidad fue como que se fue dando por coincidencia, ¿no? Algunos, no contactos, ¿no? Pero conocidos, mirá, necesitamos gente para trabajar y bueno, era mi primera experiencia laboral y bueno, acá estoy. Fue en el 2010, agosto 2010 más o menos, septiembre, porque yo cumplo ahí años, así que recién arrancaba y empecé en el departamento de alumnos, en inscripciones en realidad, inscribiendo a los primeros estudiantes de la universidad. Ay, me siento muy cómoda, me gusta el área. La realidad es que está muy bueno ver el final, ¿no? De la carrera, de la trayectoria de los estudiantes. Creo que eso es lo que más nos llena, ¿no? A nivel laboral, verlos desde que empiezan hasta que terminan y después entregarles el título. Dentro de unos años, la verdad es que me gustaría, o sea, estoy haciendo yoga también, así que me gustaría estar ejerciendo como profesora de yoga. Seguramente siga acá, o bueno, no lo sé, la verdad, esto puede cambiar todos los días, pero bueno, si sigo acá me gustaría tener como esa actividad en paralelo también. Y a mí me gusta mucho viajar, así que ahí está mi tiempo invertido.
Era Camila Vidal, compañera trabajadora no docente del Departamento de Títulos.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nancy, soy de Honduras, hace 5 años resido en Argentina. ¿Qué hacía antes de entrar a UNAP? Vivía en Honduras, era arquitecto, trabajaba en un canal de televisión. Me tuve que emigrar a Argentina por un problema de salud, porque en mi país no había respuesta médica por el sistema médico que tenemos allá. Entonces, busqué países de Latinoamérica que me podían dar una respuesta a mi tratamiento. Entonces, bueno, vendí todo y cambié de vida. Empecé de cero aquí en Argentina para poder encontrar una respuesta de salud, porque en aquel entonces yo estaba en silla de ruedas. Entonces, tomé la determinación de emigrar para mejorar mi condición de vida. Y ya estando acá, decidí establecerme y seguir estudiando acá. Y la UNDAP la elegí por una cuestión de cercanía, porque una, porque me costó mucho hacer las equivalencias, porque yo me recibí de arquitecto en mi país y no pude hacer las equivalencias de Honduras hacia acá. Entonces decidí empezar una carrera de nuevo y la UBA me quedaba muy lejos de la de donde yo vivo, entonces lo hice por una cuestión de cercanía. No, y la carrera es, bueno, hablamos del campo laboral, que hay una demanda muy, muy alta, que es casi el 90%, entonces ya ahora mis prioridades, por ejemplo, como arquitecto tendría menos posibilidad de un trabajo y ahora con mi problema de salud sería más complicado. Entonces es como que lo hice más en esta etapa de mi vida, tengo otras necesidades económicas, entonces si bien es porque algo que me gusta es una vocación, pero también es por una necesidad de cubrir un mercado laboral que está muy demandado, entonces hay que aprovechar esa oportunidad. Y me gusta el desarrollo web, a mediano plazo me gusta esa área. Después me gustaría terminar la carrera y hacer una maestría en seguridad informática.
Y ahí teníamos entonces los testimonios de vida de los que integramos esta gran familia que es la Universidad Nacional de Avellaneda, Nancy de Honduras, estudiantes de informática. Diario UNDAP, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAP, las primeras páginas de la radio. Se va a caer.
Se va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
Radio UNDAF, Universidad Nacional de Avellaneda.
Micromachismos son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias, atentando en diversos grados contra sus autonomías.
Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas, que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias, debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
Entrevista.
Charlas con los distintos referentes sociales, culturales y académicos.
Radio UNDAD.
Media hora ya de programa y como lo hacemos habitualmente, nos tomamos un descanso para la charla con los grandes artistas, con las personas que de alguna manera forman parte del mundo cultural, las disciplinas artísticas de todos los ámbitos. Y tenemos hoy el gran placer de charlar con una gran pianista, una música ejemplar, que es Zaida Sayase. Y hace mucho que yo no charlaba con ella y para mí es un gran placer hacerlo en la mañana de hoy. Zaida, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
Ay, a ver, estamos teniendo algún inconveniente. ¿Estás en un teléfono celular?
Estoy.
Bueno, no te muevas, por favor, entonces. A ver si ahí. ¿Por qué se va? ¿Cómo estás? Buen día y bienvenida, ¿eh?
Muchas gracias, lindísima, te agradezco la presentación. Justo estaba escuchando a Borges con esa humildad tan increíble que tenía. Sí. En YouTube, que es una de las gratas cosas que te permite la tecnología, de pronto estás en cualquier lado y puedes escuchar cosas de las que a uno lo alimentan y nada, pensaba en que seguramente él hubiera dicho que era desmedido todo lo que, la presentación que has hecho.
No, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, Zaida es una, en serio es una excelente pianista que además ha tenido repercusiones en muchas partes del mundo, y esto fundamentalmente en Europa, Alemania, en España, en Francia. Y bueno, evidentemente comenzó desde muy chiquita, a los 6 años creo, ¿no? A tocar el piano.
Sí, a los 5.
A los 5 años. Los 5. Bueno, y ahí está. Y hoy, bueno, evidentemente. Bueno, y quería saber qué ha sido de tu vida en esto de lo que hemos vivido con la pandemia, con todo lo que se ha pasado, digamos, en función a uno de los lugares y áreas más castigadas, que ha sido realmente la artística, ¿no? Porque evidentemente la pandemia nos ha dejado una gran marca. Bueno, ¿cómo fue en tu caso?
Mira, mi caso fue suspender una gira que tenía por Alemania, justamente de las giras artesanales que armo yo misma, que no fue complicado, digamos, sí fue un shock para mí, como seguramente para todos lo que vivimos, y no me han dado ganas hasta ahora de reactivar nada de la historia de la gira internacional. Entonces, uh-huh. El corte con tantas cosas que implicó el encierro, el cuidado, la transformación del planeta Tierra en un lugar inhóspito, uh-huh. Todavía no me he repuesto, la verdad que me parece, no sé tampoco ahora con la guerra en puertas, toda esta cuestión de los viajes internacionales.
Está como complicado, ¿no?
Está, sí, no me estimula para nada, lo cual no, quizás no es malo. Por supuesto tengo fantasía, bueno, podría en realidad ahora retomar y todo, pero si no me sale de adentro, no lo hago.
Claro,
así que vamos a ver cómo sigue esa parte, pero en cambio lo que sí fue muy...
¿Zaida? ¿Estás ahí? Me parece que la hemos perdido. A ver, vamos a tratar de volver a retomar la comunicación que teníamos, evidentemente los teléfonos. ¿Estás ahí, Zaida?
Yo te escucho.
Perfecto, porque en un momento se cortó. Estabas hablando justamente de esto. ¿Qué estabas haciendo en este momento?
Ah, sí, de que había recuperado durante la pandemia el tema de un estudio que tengo en Palermo, un atelier de música y de pintura, que no sé si alguna vez llegué a contarte que mi padre, además de una gráfica importante, era pintor, y el último disco físico editado tiene un cuadro, La Persistencia se llama, que salió en el 2016 por Aqua Records. Tiene un cuadro de él después de,
qué lindo.
De muchos años de que él en vida quería que yo pusiera una obra de él.
Claro.
La verdad es que finalmente ilustré un disco porque sí quería con un óleo de él muy lindo que se llama Bailando de Tango. Así que quería hacer, ya hice en el año 2010 una muestra de su obra. Y el atelier Recuperar ese espacio me inspiró en principio para que expusieran junto con la música que hacemos allí una vez por mes, abierta así a pequeño público, porque no es un lugar muy grande, pero en verano sí se abre la puerta de la Atelier Armenia, y hacemos conciertos siempre con una muestra de algún amigo o amiga cercanos al corazón y a la búsqueda estética.
Ajá.
Así que este es un espacio nuevo que se abrió a raíz de que recuperé ese estudio que está en pleno Palermo, ahí.
Qué lindo.
Armenia y Nicaragua, sí, muy lindo. Espero que vengas en algún momento.
Pero claro, cómo no, por supuesto, será un gran placer. Zaida, y bueno, obviamente seguiste trabajando, produciendo, componiendo, pensando. ¿Cómo venís en todo este tiempo?
Mira, en este tiempo, salieron en octubre del 2020 los dos discos que quería editar, uno que son de música, un disco que se llama Aguaribay, que el primer concierto en vivo que hice justo para la Embajada Alemana, de la República Democrática Alemana, acá en Buenos Aires, en el espacio Aguaribay de Belgrano. Inaugurando esta sala que para mí fue muy linda y aparte significó una disparada tanto de la libertad compositiva del concierto que implica obras clásicas y argentinas, o sea, desde Satie, Piazzolla, esta cuestión del género, de los géneros que ya históricamente mi diario de pianista puso así en juego, pero esto es un concierto en vivo del año 1988 que salió ahora en 2020, y un concierto en vivo que fue la presentación de otro disco en Torius, que nombré el disco, se llama Devenir de Oribay. Un juego con esto de lo que fue en el 88 el principio de un lanzamiento mío personal hacia otros caminos musicales y también hacia otras tierras, Europa y todo eso, y en el 2008 en Notorious la presentación que hicimos de otro material que era Tango Noveles, la grabamos, fueron 4 fechas y fui grabando ahí en vivo y tengo videos en un canal de YouTube que ya está funcionando y que lo que tengo que hacer ahora es difundirlo, pero tengo unos cuantos videos que me gustan mucho y esos dos discos salieron en plataformas y estoy esperando ahora la concreción para mí. Yo quería hacer un disco doble, por eso cuento toda esta historia.
Sí.
No dio porque la fábrica, no se puede fabricar, no se consiguen, toda una cosa así un poco ridícula, pero real, que no se puede fabricar un disco doble. Entonces ahora estoy en la producción de dos discos, ese concepto que quería demostrar toda la obra conjunta. Bueno, no da, pero no importa. Ahora está en fabricación de venir a Guaribay.
Sí.
Espero que salgan de fin de año el disco físico, porque para mí la cuestión del disco físico sigue siendo algo muy importante.
Claro, preguntar, ¿cómo te llevas ahora con las plataformas que existen, digamos, como Spotify, digamos, la más conocida? ¿Cómo te manejas con eso? Decías bien claramente que el disco físico es fundamental para tu carrera, para lo que querés presentar.
Para mí la sensación de identidad musical, de que ahí se plasma una idea que tiene todo un concepto que quiero seguir. Yo sigo pensando de esa manera, hasta ahora no me ha generado la fantasía de producciones así tan abarcativas, tan libres de que esto hago esto y que lo entrego al mundo cibernético y que sea lo que sea, aunque sea un cabo suelto. No, me sigo necesitando la construcción de una obrita como es el CD, y por ahora sigo pensando de esa anacrónica manera, pero es como por ahí, bueno, se irá abriendo en la medida en que consiga también manejar mejor todo el tema de la comprensión de la herramienta que significan las plataformas y todo eso, que siempre vamos quedando afuera los artistas en general de los modos de producción. No voy a hablar en plural, pero digo, mayoritariamente los que tenemos una formación del siglo pasado y el anterior, que arrastramos un clasicismo del siglo XIX en cuanto a la cosa de la música acústica, y que yo sigo creyendo que el contacto en vivo, lo presencial, es lo más estimulante, ¿no? Para la evolución del arte y de las relaciones humanas y de todo lo que sea. Pero bueno, hay que ver cómo se... Yo todavía estoy ahí bollando, me lleva mucho tiempo conseguir gente que pueda entender, interpretarme, trabajando actualmente con algunos jóvenes que puedan empalmar ahí con fragmentos de lo que necesito, porque no me quiero, como se dice, formar como te exige la tecnología, entonces lleva mucho tiempo la puesta en página, digamos, ¿no?
Sí, claro. Y obviamente la autogestión es, en estos tiempos que corren, es fundamental también, y además, bueno, todos sabemos el sacrificio que eso conlleva, ¿no?
Pero
lo cierto, y quería preguntarte en esto de los trabajos que venís haciendo, porque realmente estás yendo de un sitio al otro musicalmente hablando, y, por ejemplo, digo, has hecho presentaciones de conciertos de Chicorea a Mozart, por ejemplo, has hecho música brasilera con tangos brasileños, has hecho milongas de Piazzolla, has pasado por un montón de géneros musicales, el jazz fundamentalmente. ¿Y qué pasa con la música latinoamericana? Creo que alguna vez lo hemos hablado y me dijiste que tenías ganas de mezclar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿O sigue estando o no?
No, sigue estando, pero siempre como con ramificaciones ligadas o sea, acabas de nombrar la música, el tango brasileño, que sí, en realidad no existe como género, sino que es una denominación que se le dio al lloro.
Ajá,
es una, exactamente. Es una danza que editorialmente, tanto en las partituras como en los discos, era justamente una manera de difundir la cosa como para vender más. Así que el tango brasileño en realidad son los lloros.
Los lloros, claro. Sí.
Mucho a las milongas, pero es una cosa muy interesante de saber esto también. Así que siempre con músico amigo Pablo Paredes, de composiciones de él, hemos tocado, ligado a una cosa más chiquitita que abarcativa de la música latinoamericana, uh-huh, relaciones así muy íntimas con las músicas brasileñas. Ahora mi nombre es amigo de Chile, que es un tema que abre justamente el concierto en vivo de, se llama Devenir a Guaribay, que es, se llama Pregunto, él, lo nombré yo, el tema él lo había compuesto y no tenía nombre, me dijo, pone tú el nombre que quieras, bueno, hay una cosa,
qué
pero
buena.
Son sí, incursiones así siempre ligadas.
Claro.
A lo personal, íntimo, con la música y con ese...
Sí.
Es difícil la inserción en un mercado, digo, hasta ahora no sabría cómo hacer para que esto tuviera una difusión mayor. El otro día en las redes, Lilian Saba, que es esta excelente pianista de folclore argentino, puso feliz día del intérprete, qué sé yo, digo, sí, feliz día, pero justo estaba buscando la oportunidad de contar que retiré de ADI,
sí,
1.850 pesos luego de 4 semestres de no haber ido, o sea, en 2 años, con 8 o 9 discos editados, la retribución de una asociación como ADI, a quien muchas veces escribí ya antes de la pandemia para hacer cursos, para hacer giras, para, uh-huh, hacer cosas, jamás ninguna pelota por ahí, digamos, todo eso es como muy cansador porque uno no sabe cuál es el botón que hay que tocar para que las cosas funcionen, porque a algunos les funciona muy bien, desde,
sí,
ADI,
es cierto, hasta todo, ¿no? Es cierto, sí.
Todos los circuitos de, uh-huh, conciertos estatales y todo eso, que durante la pandemia tuve realmente un soporte que fue salvador, porque sin los conciertos, sin nada, bueno, ahí me presenté al subsidio y eso fue la primera vez que diría que sentir que el Estado estuvo presente,
claro,
y socorrer, claro, uh-huh, una situación que estuvo muy bien del Ministerio de Cultura, pero después de eso murió todo y vuelven a estar todas las cosas organizadas por los mismos históricos, más las aperturas para mí raras que hacen el INAHU con cosas raras, entre comillas, digo,
claro, claro.
Ahí está buenísimo, pero o sea que eso sigue complicado, ¿no?
Sí, 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 evidentemente, sí, evidentemente sigue complicado, hay que cambiar muchas cosas, modificar muchas cosas, y bueno, y además siempre hemos hablado con los músicos que los espacios donde se pueden actuar, donde se pueden hacer conciertos, además, cada vez se van restringiendo más, y esto también obviamente, sí, perjudica a los artistas. Zaida, ha sido un gran placer,
claro,
lamentablemente no tengo más tiempo, pero ha sido un enorme placer tenerte, haber charlado con vos después de mucho tiempo que no estábamos en contacto.
Nos vamos conversamos.
Exactamente. Buenísimo. Nos vamos a despedir con tu música como corresponde. Te mando un beso muy grande y te comprometo para algún momento que vengas a Piso y podamos charlar mucho más profundo.
Encantada, buenísimo. Muchas gracias, Michelle, por recordar la presencia de esta música argentina.
Vos te lo mereces, Aida. Un beso muy, pero
un beso
muy grande.
Chao. Chao, chao. Dale.
La universidad en la historia. ¿Cuándo y por qué se crearon las universidades nacionales?
Historias de las universidades argentinas y su rol en nuestro desarrollo. Las universidades argentinas han pasado por transformaciones importantes. Conocé la historia. Hoy, la Universidad Nacional del Sur. Con sede central en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, comenzó su desarrollo de la mano del modelo agroexportador de la década de 1880, tras haber sido fundada en 1828 como una ciudad de fronteras. Sin embargo, allí, años más tarde, comienza a hacerse realidad el deseo de los lugareños de poder acceder a la educación superior al sancionarse el 9 de octubre de 1946 la Ley Provincial número 5051, redactada por el diputado provincial peronista, bahiense, lógicamente, Miguel López Francés, que da origen al Instituto Tecnológico del Sur, iniciando sus actividades el 20 de febrero de 1948. El instituto contó inicialmente con solo tres carreras: contador público por un lado, ingeniería industrial y química industrial. No obstante, en poco tiempo se sumarían más, y en 1951 comienza el dictado de los profesorados de electromecánica, ciencias físicas, matemáticas, química, mineralogía y geología, y también letras, y se crea la Escuela de Agricultura y Ganadería, y en 1952 la Escuela de Bellas Artes. Las becas y las residencias estudiantiles propiciaron la integración de numerosos alumnos de bajos recursos de la comunidad universitaria. Además, tras la suspensión de los aranceles universitarios, que tuvo lugar en diciembre de 1949, gracias a un dictamen del peronismo en aquel momento, hubo un notable aumento de la matrícula. En 1950, el instituto fue anexionado a la Universidad Nacional de La Plata, por lo que adquirió categoría universitaria. Situación que perduraría hasta 1952, al asumir Carlos Alhué como nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. A partir de allí se inició una campaña de desprestigio a la labor realizada en el instituto, dado el enfrentamiento de Alhué con Domingo Mercante, gobernador precedente perteneciente al ala peronista, donde militaba el impulsor del instituto, López Francés. En 1954 se restableció su dependencia académica de la Universidad Nacional de La Plata. Tras el golpe militar de septiembre de 1955, el Comando Naval de Bahía Blanca determinó la intervención del Instituto Tecnológico del Sur. En octubre de 1955, las autoridades de facto designan a Pedro González Prieto como interventor del instituto y se delegó el estudio de su reestructuración institucional a un grupo conformado por Vicente Fantone, Benjamín Villegas Basal Bilbaso, Eduardo Brown Méndez, Ezequiel Martínez Estrada y Manuel Villada Achával. Durante el mandato de González Prieto comenzaron cesantías de docentes considerados prescindibles, y el 23 de diciembre de 1955 se decretó la organización de las universidades nacionales a través del decreto 6403/55, que imponía controles ideológicos a los profesores y un control represivo sobre la actividad estudiantil. Días después se generaron movilizaciones en oposición a esta medida. Además, la movilización popular local, que durante dos décadas había sostenido el interés en la creación de una casa de altos estudios, adoptó la formación de una comisión pro Universidad del Sur. En enero de 1956, estos itinerarios concluyeron con la creación de la Universidad Nacional del Sur. Su organización institucional fue recomendada nada más y nada menos que a Pedro González Prieto, Bertania Gastañaga de Lajarraga y José María Arango. También estaban Marcelo Galar, Américo Maya y Alfredo Viglillo, entre otros. Mediante el decreto 154/56 del 5 de enero de ese año, se decreta la fundación de la Universidad Nacional del Sur. Las clases comenzaron a dictarse el 1 de abril de ese año, siendo la Universidad Nacional del Sur la octava universidad nacional creada en el país. La novel entidad se organizó la estructura académica sobre bases de departamentos en lugar de las tradicionales facultades. Los primeros departamentos fueron contabilidad, economía, física, geología y geografía, matemática, ingeniería, humanidades y química. Al finalizar el primer año de la universidad se había incorporado el departamento de agrotécnico y también una nueva carrera que era la licenciatura en geografía. La nueva casa de altos estudios se consolidó, atravesada por una fuerte impronta política, el derrocamiento de Perón, la proscripción de sus seguidores y la lectura de este conflicto político en términos binarios, peronismo o antiperonismo. Durante la eliminación del instituto y los primeros años de la Universidad Nacional del Sur, se sensantearon múltiples docentes, entre los que se destacaron figuras como Santiago Bergevila, Antonio Tridenti, pertenecientes al grupo de profesionales fundadores del Instituto Tecnológico del Sur y referentes del peronismo bahiense. Otros ensanteados fueron el contador Benito Franchini y el doctor Solana, que desempeñaban como vicerrector del instituto allá por 1954. En marzo de 1957, el Consejo Universitario, órgano del gobierno de la reciente universidad, aprobó el proyecto de estatuto para la Universidad Nacional del Sur y convocó elecciones para el 19 de junio a fin de construir el nuevo gobierno universitario de carácter autónomo. Los profesores elegirían 5 representantes, los graduados 1, los estudiantes 3 y consejeros también 3. El Consejo de la Universidad Superior eligió al profesor Hernán Succi como el nuevo rector, que habría de suceder al profesor Vicente Fatone, quien desempeñó el cargo desde la creación de la universidad. Lo cierto es que la universidad ha pasado por muchas, pero muchas problemáticas que han tenido costos no solamente académicos, sino también de vida, sobre todo en la época del proceso de 1976. Lo cierto es que hoy la universidad sigue trabajando y normalizando a los días de asumir allá por 1983, cuando volvió la democracia, y se restituyó el estatuto y la estructura departamental vigente desde el año 1965. Desde allí hasta la actualidad, la universidad maneja realmente una gran cantidad de alumnado y, por cierto, una gran calidad en forma académica. Esta fue la historia de la Universidad Nacional del Sur.
Efemérides sonoras.
Era el 17 de octubre de 1951.
El Concorde sigue con su gira sudamericana.
11, 10, 9, ignition sequence start.
El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en fútbol.
Los sonidos que hicieron historia.
Los sonidos que hicieron historia.
Efemérides sonoras.
Pachamama, Pachamama, tu amor todo lo da. Pachamama, Pachamama, eres la entrega total. El sol se levanta con fuego que quema y a ti te acaricia su amada princesa.
Hoy, primero de agosto, lo que sí se festeja es el Día de la Pachamama y también el Día Mundial de la Alegría.
Pachamama, Pachamama, madre.
Un día como hoy, pero de 1963, en Compton, California, nace, colió, por ejemplo, el gran rapero estadounidense que se dio a conocer con el éxito Gangsta Paradise, de la banda sonora de la película Mentes Peligrosas.
Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be.
Un día como hoy, pero de 1948, un primero de agosto, nace Jorge Marona. Es un compositor, guitarrista, humorista argentino, integrante del grupo Lelutier.
La primera de ellas, la bossa nova, Amor a Primera Vista.
Fue una noche lujuriosa, fue amor a primera vista. Conocí a una mujer hermosa y logré una gran conquista. Conocí en una reunión a dos mujeres muy bellas y entablé conversación con una de ellas.
Un día como hoy, pero de 1963, nace en Buenos Aires María Gabriela Epumer, una guitarrista, bajista y cantautora argentina, paralelamente a su participación en la banda de Charly García. Epumer armó su banda propia llamada A1. En más de 15 años de carrera, Epumer integró las bandas de Rush, Viuda e Hija de Rock and Roll, La Monte Carlo, Jazz Ensemble, Las Chicas y el dúo Maleta de Loca. Un día como hoy, pero de 1970, nace el cantautor argentino de música electropop, Maxi Truso. Estas fueron las voces sonoras de las efemérides, aquellos días que marcaron la historia. No nos queda más tiempo, señores, que despedirnos, agradecerles como siempre la compañía. Nos vamos a reencontrar mañana, como todos los días, a partir de las 9 de la mañana en esto que es Diario UNDAB. En la operación técnica, el señor Diego Aguilera, también la colaboración de Fernando Pearson, que ya llega con paisajes y escenarios, con toda la información hasta el mediodía aquí por Radio UNDAB. Que tengan una excelente jornada. Nuestra perla musical de la jornada de hoy va a ser Héroes. David Bowie lo interpreta, su original. Chau. Dolphins can swim.